Bueno, vamos con este frío, entibiarnos un poco, no salgan de la cama, ¿eh? ¿Para qué van a salir? No, quédense en la cama, yo los acompaño. Vamos a ir con Sergio Moragues, es abogado y director del refugio, el Campito, ¿eh? Para todos aquellos que quieren tener una bolsita caliente en la cama de cuatro patas, a prestarle atención a él y vamos a ver el Campito, ¿no? Es ese lugar tan apasionante de mascotas que, bueno, ya nos vamos a enterar. Y también vamos a estar con José Cuello. José Cuello es periodista, escritor, historiador y conductor de radio y TV. Ama su pueblo, Manuel Alberti. Una historia apasionante.
Bueno, queridos amigos, ¿cómo estamos nosotros con nuestros hijos? Todos los humanos con nuestros hijos de cuatro patas, ¿no? Con cuánto amor, con cuánta... ¿cómo está de incorporado cada vez más socialmente, ¿no? El tema de tener un hijo de cuatro patas, el respeto por la mascota, por que ya no es una mascota, es un humano dentro de la casa, ¿no? Por eso quiero hablar con Sergio Moragues, que Sergio es abogado y es director del refugio, o sea que esos chicos están muy bien cuidados del Campito para mascotas. Bueno, muchos sabemos que es el Campito desde hace mucho tiempo, pero otros no saben. Es la primera plataforma de adopción de perros en Argentina, ¿no? Ya tiene su página que se dice Adopta uncamperito.com.ar. Qué lindo, ¿eh? Está disponible al público, tiene imágenes. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Bienvenido a Radio Nacional.
Hola, Alicia, buen día y muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de este tema.
Bueno, a ver un poco, ¿cómo está el Campito? ¿Cómo está el refugio? ¿La gente está adoptando? ¿Está más consciente que antes?
El Campito ya es un refugio que tiene 13 años. Nacimos con la idea de involucrar a la sociedad en el rescate, la recuperación y en dar en adopción animales sin hogar, con el lema Adoptá no compres. Y sí, en estos 13 años hemos visto un cambio, un vuelco muy grande en la sociedad, ¿no? Esto que decías, de pasar de considerar a los demás animales como cosas, a valorarlos que son seres sujetos de una vida, que como nosotros sienten dolor, sienten placer, tienen emociones positivas, negativas, que sienten, que son capaces de dar mucho afecto. Yo digo siempre que nosotros, nuestro refugio es un refugio de perros, nos dedicamos a los perros y un perro que no puede dar amor es menos perro, ¿no? Ese cambio se ha dado y también en el sentido de valorar la incorporación de un nuevo miembro a la familia a través de la adopción y no de la compra. Los afectos se eligen, no se compran. Sería absurdo pensar que queremos un abuelo macanudo y vamos a un mercado de abuelos a comprarlo. Bueno, de la misma manera, esa conciencia va avanzando afortunadamente cada día más, si bien se ven las cosas que se ven en la sociedad, ¿no? Nuestras sociedades son multifacéticas y también hay maltrato, hay mucho abandono paralelamente, pero bueno, también están estos mecanismos y estos remedios para esas situaciones.
Hay mucha más conciencia en la gente, Sergio, en lo que tiene que ver con la adopción. Yo vivo en un barrio que todas las casas tienen un perrito, un perro o un perrazo, y la mayoría de los perros acá en este barrio, que es un barrio que en una época, cuando yo recién me mudé, era una especie de exposición de razas, a ver quién tenía el mejor. Ahora tiene todo el mundo, la mayoría del barrio tiene un perro a lo mejor de raza, pero un adoptadito que llegó y lo fueron a adoptar, ¿no? O que anduvo, yo veo mucho menos perros, prácticamente no veo abandonados por esta zona. Yo vivo cerca del barrio, en la zona del barrio River, donde siempre había perritos abandonados y ahora no se los ve.
Sí. Esto que decís es así. Bueno, Capital tiene es como distinto al resto del país, ¿no? Es real que no se ven perros abandonados, y es real esto de este cambio. Incluso vos hablabas hace un ratito de esta plataforma que lanzamos, y es una plataforma que surgió de una empresa de tecnología. Fue una propuesta de una empresa de tecnología que se acercó a preguntar cómo podíamos ayudar. Cuando vieron esto de la adopción, les interesó hacer una tienda virtual de adopciones de una plataforma de la que se pueden servir, que es nuestra aspiración. Nosotros dimos el puntapié inicial y estamos iniciando un camino que ojalá lo puedan aprovechar muchos otros refugios, que con la idea de poder escaparle. Nosotros tenemos 400 perros en el refugio, Alicia, y se hace muy difícil mostrarlos a todos en redes sociales con la lógica del algoritmo, ¿no? De la restricción de la llegada, de ese tipo de cosas. Y va en este sentido, no poder escapar a esa lógica y poder mostrarlos a todos y que todos tengan una chance, pero aún los de los refugios menos conocidos, menos favorecidos, más alejados.
Claro. Te hago una pregunta, Sergio. ¿Cómo hacen para asistir a 400 animales sin que pasen hambre, sin que les falten vacunas? ¿Cómo se hace? ¿Sin que se peleen entre ellos?
Bueno, sin que se peleen, la manera de hacerlo es siendo refugio. Para ser refugio, todo eso tiene que estar contemplado. A los animales se los separa. Los perros se pelean por tres cosas: hambre, por jerarquía y por territorio. Entonces, los tenés que tener separados, porque si no hay peleas. No pueden pasar hambre, porque si no hay peleas. Y después, dentro de un territorio, que es cada canil donde conviven a lo mejor 5 o 6 perros, tiene que haber también, hay una jerarquía que se arma en base a la observación. Es un trabajo de mucha observación. De introducir un perro a una jauría es un trabajo de aproximadamente 15 días.
Mira.
Que se hace paulatinamente, se hace supervisadamente. Y después es un trabajo enorme. Nosotros, es un refugio que se caracteriza porque tenemos 10 trabajadores bajo relación de dependencia, para que los llamamos, son cuidadores, gente muy, ya a esta altura del partido, muy formalizada, con muchos años de trabajo, con mucho conocimiento, 2 veterinarios que trabajan en el refugio, y un equipo de 50 voluntarios que en apoyo nos dedicamos a conocer a cada uno, porque a veces la tentación de un refugio es pensar que alberga una población y que todos los perros son iguales, y todos los perros son distintos, como nosotros. Cada uno es un individuo y tenemos que tomarnos el trabajo de conocerlos en su individualidad, no solamente en el aspecto físico, sino también cuando llegan al refugio arrastran traumas emocionales, no nos pueden contar qué les pasó, qué sufrieron, cómo sintieron el abandono, si tenían una familia, si extrañan. Bueno, es una tarea de cada uno. Yo soy abogado y viste que una definición de la justicia es darle a cada uno lo suyo.
Sí, claro.
Tratarlos con justicia a ellos es justamente conocerlos para darles a cada uno lo que necesita.
Sergio, te hago una pregunta. ¿Se adaptan?
No todos. No todos. Lamentablemente, no todos. Los perros que han vivido en un hogar mucho tiempo, viste, no se adaptan. Les cuesta muchísimo. Y a veces te das cuenta cuando llegan, que no se adaptan. De hecho, hace muy poquito tuvimos una historia muy triste de un perro que él vivía en la calle, pero estaba arraigado en un barrio y estaba acostumbrado a su estilo de vida, y se dejó morir. No hubo manera de sacarlo adelante con nada. Venía con una enfermedad. La parte clínica mejoró, pero nunca pudimos, decíamos, tiene el alma rota este perro.
¿Y no lo podían devolver al barrio en el que se había criado?
No había aceptación en el barrio con ese perro. También corría riesgo en el barrio. Es una situación muy difícil, pero digo, no siempre es posible que un perro se adapte a un refugio. Ese perrito, viste, hay algo que tendríamos que revisar en la Argentina, no solamente el tema de la adopción, sino qué es lo que pasa con los animales de la gente que se muere. Es común que la gente grande se muera y los perros terminan en la calle y algún sobrino, algún hijo en la casa. Los que verdaderamente vivieron acompañando al ser que ya no está, terminan en la calle. Y esos perros es difícil que se adapten a un refugio. Han tenido cama, han tenido olor hogar.
Claro.
Y sería un tema para empezar a trabajarlo y contemplarlo, ¿no? Lo mismo que lo difícil que es ahora alquilar cuando alguien vive con un perro.
Sí, es verdad. Es una cosa inadmisible.
Inadmisible, desde todo punto de vista, porque es muy fácil de solucionar, no implica ningún inconveniente, solamente una decisión, ahora que se está tratando la ley de alquileres, y además de poder poner un poquito de orden en un tema que no debería causar perjuicios para nadie, absolutamente, pero se está viendo eso, ¿no? Además de todas las trabas que hay a nivel de alquileres, bueno, la gente que tiene como miembro de su familia a otro ser que no es un ser humano, tiene muchos problemas.
Sí, te quería hacer una pregunta. Mira, yo tengo una vecina que ama mucho los perros y siempre tuvo perros de raza hasta que se le murió ya de grande su última ovejera belga. Y resulta que quería adoptar y no se los querían dar en adopción porque es una mujer de 65 años, el esposo también, pero es gente que está sana. Aparte tenían el compromiso con los hijos de que ellos se iban a hacer cargo ante cualquier cosa que les pasara a ellos. Finalmente consiguieron adoptar, pero les costó mucho por la edad.
Bueno, la verdad que, digo, a veces el tema de la edad puede ser un impedimento, pero no a los 65 años. Y cuando claro. Hay apoyo familiar, nosotros tenemos el trabajo que hace la gente de adopciones, en nuestro refugio es el mismo que hace un asistente social en el caso de la adopción de menores. Es un proceso de acompañamiento con el adoptante, de elegir el mejor perro para él y que también el adoptante sea el mejor adoptante para nuestros perros. Digo, a veces en el tema de la adopción se busca solamente el mejor adoptante y se olvida que digo, no tendría sentido a lo mejor una persona mayor mandar un perro a su casa, un perro hiperactivo, que está, pero hay muchos perros que son claro. Muy punk, que necesitan justamente sillón, son ideales para esa gente. Entonces, conversando, trabajando el tema, viendo cuáles son las... Digo, si alguien nos dice, yo quiero un perro para cuidar un local, le sugerimos una alarma, es mucho más efectivo.
Pero lógico.
Y no es el fin, pero para vivir en familia... Y cuando todos están de acuerdo en la familia, no habría problemas. Mira, porque aparte nunca sabemos lo que puede pasar. Nosotros tuvimos el caso de un adoptante que nos llamó, tenía una enfermedad terminal y nos dijo, yo creo que mi familia no lo va a querer. Y le queda muy poco tiempo de vida. Y digamos, nosotros en esos casos siempre el refugio está para acompañar la adopción. No es que una vez, decimos una vez camperito, camperito toda la vida. No nos desentendemos de las circunstancias de vida que pueden pasar a lo largo de muchos años. Por eso también nuestro afán siempre fue institucionalizarlos, que no sea la obra de un héroe individual. Somos una institución. Y esta persona nos planteó eso y la verdad que conseguimos inmediatamente una adopción. Porque era un acto de crueldad, volvía a ser como un abandono desde el punto de vista del perro, no entiende qué pasó, se hubiese sentido claro. Abandonado volviendo al refugio. Y esta persona finalmente falleció, pero falleció con la tranquilidad de saber que el ser que él amaba ya estaba cuidado y en un hogar.
Claro, claro, qué lindo. Sí, qué interesante, ¿no? ¿Qué trabajo? ¿Vos te dedicás a esto exclusivamente, Sergio?
Cada vez más. hace unos años mi socio en el estudio me dijo, todo bien con los perritos, pero vos no venís nunca. Y la verdad que tenía razón. Y digo, tengo un estudio de muchos años, que soy cliente desde muchos años, pero sí, paulatinamente me voy acercando más a esto, a dedicarle más tiempo a esto, y también al derecho animal, ¿no?
Eso te iba a preguntar, eso te iba a quería hablar, del derecho animal, porque el derecho animal no solo se extiende a los animales que se trasladan, como Sandra, la coqueta, la orangutana que se trasladó del zoológico, sino que el derecho animal pasa por todas partes. Yo te voy a comentar una cosa. Yo estoy preocupada en este momento por la proliferación de aves rapaces que hay en la ciudad de Buenos Aires, porque realmente no respetan, pobrecitos, no discriminan entre una paloma, una cotorra, un gorrión, una cría de gatos, y realmente hay especialistas en derecho animal que sí están preocupados. Pero, pero viste, es un peligro, porque a la mañana, cuando, o sea, ahora tienen menos, antes tenían tenedor libre en este barrio, ahora menos, porque obviamente se fueron comiendo todas las palomas, se fueron comiendo las ratas, se fueron comiendo, y bueno, y ahora, viste, lo que viene.
A ver, el hombre genera, estas aves que vas a decir fueron introducidas por uno de los gobiernos de la ciudad, por el gobierno de la ciudad, como una manera de controlar la población de palomas. En general, cuando se hacen estas introducciones, a la larga generan más problemas, porque ahora estas aves rapaces empiezan a tener hambre ellas, porque ya no hay, digo, no se ven prácticamente palomas en la ciudad de Buenos Aires. Vos sos de Núñez, yo viví muchos años en Núñez, y en la plaza de Cuba y Ramallo, bueno, de repente no se veían más palomas y más cotorras. Entonces, la realidad es que todas las especies merecen respeto y merecen ser tratadas de acuerdo a una ética que los contemple como a cada especie darle lo suyo. Queremos, viste que se dice los carpinchos invadieron Nordelta. No, la verdad que a Nordelta los seres humanos invadieron el hábitat de los carpinchos. Claro. Lo que hace el hombre cuando le niega racionalidad a las demás especies y les niega derechos porque a través de una pretendida superioridad, porque los animales no resuelven problemas, se le podría decir que los problemas que ha generado, ningún animal ha generado grandes problemas a lo largo de la historia del planeta Tierra, ¿ah? Y sí, los humanos hemos creado problemas que hoy ni siquiera podemos resolverlos. El cambio climático, qué sé yo.
Totalmente. Sergio, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos tenés perros?
Sí.
Ah. ¿Y qué tenés? ¿Tenés de todo? ¿Tenés adoptadito, callejito?
No, tuve de todo, y muchos. Ahora tengo un cariche que fue rescatado hace 8 años justo, de un criadero clandestino en Once. Rescatamos 86 caniches. Y este me eligió a mí. Y yo a veces tengo como una discusión con mis amigos proteccionistas, porque uno no es, el animal de raza no sabe qué es de raza. Y
no lo
sabe. Entonces, para mí son todos iguales, raza o no raza. Para mí el tema es si se compra o se prefiere por la raza. En este caso, Tritón me eligió a mí, me enseñó a... Me gustaban siempre los perros más grandes, qué sé yo, es chiquito. Pensaba que los caniches eran perros histéricos, que después me di cuenta que a lo mejor hay un tipo de humano que elige caniche que es histérico, entonces los vuelven locos, pobrecitos. Pero vivo con un caniche. Escribí algo hace poquito sobre eso, justamente, porque me parece que todos los perros, justamente por no saber quién es, de qué raza son, y porque sufren en razón de la raza, Yo creo que de hecho es un perro que está adoptado, creo que me eligió porque le debo recordar a alguien que en su vida anterior, en algún momento de su vida, convivió con él y se apegó a mí por eso. Y ese es mi, es un gran compañero, la verdad que ha sido un gran maestro para mí, ¿no? Porque me enseñó la confianza de un ser que es absolutamente desconfiado, la confianza que me tiene.
Sí, claro. Vos sabés que nosotros hemos tenido, yo siempre tuve, o sea, hace 30 años que tengo perro siempre. Hace un año y medio, hace un año justo atrás, se murió un ovejero que teníamos, que lo amábamos, a Hans, que era un alemancito de Alemania, y lo estábamos sacando a pasear y se murió de muerte súbita en la puerta. 9 años y medio tenía. Y adoptamos a los 4 días una Datsun, una salchicha. Nunca habíamos tenido perros chicos. Claro que tuve callejero, tuve... Esta Datsun, esta salchicha, no sabes la alegría que tenía. Y la estuve observando mucho porque es pura, pero de pedo la adoptamos nosotros. Y vos sabés que es verdad lo que decís. Ellos no saben que son de raza. Pero sin embargo tienen características de la raza.
Sí, 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 eso es la biología. Yo lo que digo es... es verdad también que muchas veces cuando aparece un perro de raza hay más pedidos de adopción. Pero supongo que hay algo que le pasa a quien conoce una raza que tuvo como parte de su familia a un animal de determinadas características, ama esas características.
Claro. Sí, te hago una pregunta, Sergio, ¿cómo hacemos para entrar en la plataforma?
Es muy fácil, en www.adoptauncamperito.com.ar. Ahí están clasificados por ciclo de vida, digamos, los más cachorros, los más jóvenes, los más adultos. Hay fotos, ahí estamos tratando de tenerla siempre actualizada. No están los 400 perros, realmente tener fotografías de los 400 de calidad como para subirlas es un trabajo enorme. Pero ahí hay muchos, ahí hay más de
100. Te hago una pregunta, ¿y la gente está adoptando?
Es un momento difícil del país, y cuando los momentos son difíciles, las adopciones caen. Es un momento muy difícil. Pero
ahora,
sí,
en pandemia la gente adoptó muchos perritos, ¿eh?
Sí, Alicia, pero también paralelamente hubo mucho abandono. O sea, el boom de adopciones que hubo, también en plena pandemia mucha gente se volvió a sus provincias, se volvió a su país de origen y cerraba la puerta de su casa y en la calle quedaban sus animales. Eso se dio mucho, por lo menos nosotros estamos en zona sur y se vio mucho.
¿Dónde están ustedes?
En Monte Grande.
Ah.
En la zona rural de Monte Grande, casi en el límite con Guernica.
Mira, lamentablemente con lo que yo amo hablar de perros, me quedaría 7 programas hablando con vos, cosa que vamos a volver a hablar. Pero te agradezco enormemente, Sergio, que hayas salido con nosotros al aire. Espero, Sergio Moragues, doctor, abogado, que no vuelvas al estudio y que podamos seguir haciendo varios programas juntos.
Cuando quieras, con todo gusto.
Y que esto le sirva al campito. Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias. Sí, seguro que sí. Sí, nos sirve muchísimo. Un abrazo grande.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.